Ahora vamos a hablar con el artículo 19, esta organización que se dedica a la defensa de la libertad de expresión de las y los periodistas. Está con nosotras Pedro Cárdenas, Coordinación de Protección de Artículo 19. Pedro, ¿cuál es la posición de artículo 19 al respecto de este crimen de un periodista en Sinaloa, Luis Enrique Ramírez, que, bueno, lo repetimos, es el noveno en lo que va del año en nuestro país?
Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente nuestra posición es ahora sí que lamentablemente la misma que tenemos que sacar cada que están pasando estos terribles asesinatos, y es la importancia de las obligaciones del Estado, ¿no? Por un lado, estamos viendo que es un caso en donde nosotros inclusive desde el 2011 tenemos registradas amenazas y agresiones en contra del periodista, uh-huh, en contra de Luis Enrique, y que pues habla mucho de un proceso de violencia que puede ser continuo o no, en el cual es importante que la investigación, como bien lo mencionabas previamente en la entrevista con la fiscal, que efectivamente se tiene que investigar. La Fiscalía de Sinaloa, y en colaboración con las entidades que se estén enviando, es importante que investigue y garantice el derecho de acceso a justicia y la verdad, y sobre todo, muy importantemente, que utilicen el protocolo homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Uh-huh. Ustedes en artículo 19 pues van dando seguimiento a cada uno de los casos que van ocurriendo, y bueno, es muy preocupante lo que está ocurriendo en este sexenio, donde, como ya lo platicábamos con Adrián López, director de Noroeste, pues se van a romper todos los récords, ¿no? Ya veníamos de una muy mala racha de violencia en contra de las periodistas, los periodistas del país, pero digamos, esto continúa. Hace poco ustedes pues difundieron un informe que prepararon y el cual titularon Negación, es su informe anual 2021, con un mensaje que es que por más que se intenta negar en el discurso, la realidad de la libertad de expresión y la información pues es adversa en el país. En ese sentido, la pregunta sería, ¿cuál es el contexto a nivel nacional que desde artículo 19 ustedes analizan, en el cual ocurre este crimen de Luis Enrique Ramírez allá en Culiacán, Sinaloa?
Claro. Pues sí, efectivamente, como documentamos en el informe Negación, por un lado sí venimos de antecedentes terribles de los sexenios anteriores, ¿no? Hay que resaltarlo. La violencia contra la prensa no es nueva, ha existido ya, pues lo que estamos hablando, de décadas, ¿no? Es un proceso muy largo, inclusive desde el año 2009 que documentamos agresiones contra la prensa en México, pues estamos viendo un continuo incremento, un promedio incremental, ¿no? Cada año. Tanto así que el año 2021 pues documentamos una agresión contra los periodistas cada 14 horas, ¿no? Uh-huh. Estos son números francamente desastrosos, en los cuales no se puede decir que la violencia contra la prensa esté minimizando, y no se puede negar que la violencia contra la prensa es algo que se ha normalizado a tal punto que quienes gobiernan en varios niveles, no nada más a nivel presidencial, se intenta negar precisamente que esa situación esté ocurriendo, se intenta negar la impunidad, se intenta negar la violencia, y desafortunadamente es un tema crítico en donde las personas periodistas, además de vivir con la violencia física, ahora también tienen que vivir con violencia digital, tienen que vivir con un proceso de estigmatización donde se les cataloga como enemigos, como adversarios, como pagados.
Como vendidos, ¿no? Como, ¿no?
Sí. Exacto. Y es también de cualquier lado, ¿no? Porque si estamos hablando de Morena, pues simplemente se critica y se dice que es el PRI y el PAN quienes pagaron, pero administraciones estatales y municipales del PRI y el PAN dicen que es de Morena los periodistas pagados, ¿no? Entonces, total, al final de cuentas, no se permite a la prensa investigar, no se le permite a la prensa ser crítica, y además de todo, pues sí vemos impunidad. Creo que habla, la fiscal decía que no es impunidad total, pues al menos en la PEADLE, la Fiscalía Especializada, estamos hablando de arriba del 98%, ¿no?
98%, entonces, perdón, pero es que 98% es impunidad total, o sea, ¿no?
Claro. No, o sea, estamos, y esos son los números de la PEADLE, también hay que ver los números individuales de cada fiscalía. Sin embargo, por ejemplo, inclusive en Negación hicimos un reporte sobre esto.
Sí.
En cuanto a, por ejemplo, los casos, ¿no?, de averiguaciones o carpetas en contra de periodistas, a ver, en Sinaloa, del año 2018 al 2020, estamos hablando de 43 casos, uh-huh, que abrieron de carpetas de investigación, ¿no? Eso está en el informe, y sin embargo no pudieron reportar en cuántos de estos casos se estaba utilizando el protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión, que debería ser, pues, en teoría, 43, porque cada que es una persona periodista se debe de utilizar ese protocolo, ¿no? Entonces, hay un tema de impunidad en todos los niveles, sí. Hay un tema de crítica, hay un tema de estigmatización contra la prensa, y este es en el ambiente en donde se sigue matando a la prensa y siguen que aumentando los números sin que haya una reacción real de los gobiernos.
¿En qué se traduce? Bueno, lo estamos viendo, pero preguntarte en concreto, ¿en qué se traduce la negación, ¿no? la negación de esta realidad de violencia en contra de la prensa en el país, de todo tipo?
Se traduce en dos cosas. La primera es en esta búsqueda de eliminar, digamos, de alguna manera discursiva, la responsabilidad del Estado. Es decir, y esto fue tal cual como decía presidencia, no, no son sí. crímenes del Estado, ¿no?
Se
estos
ha dicho tal cual.
Son del narco.
Sí, el presidente ha dicho, perdóname que te interrumpa, pero el presidente ha dicho, eso se acabó, ¿no? O sea, con este sí. gobierno eso se acabó. Desde el Estado no se persigue, ¿no? Desde el gobierno no se agrede a las y los periodistas.
Claro, y entonces totalmente con eso no se persigue, no se agrede, y si, y nada más es el narco, pues uh-huh. es una manera de intentar justificar, no somos responsables, cuando es la autoridad la responsable de generar no solo la reacción y la investigación, sino un tema preventivo. Es algo que vemos que no están funcionando, no están haciendo ningún tema preventivo. No se capacita a personas funcionarias públicas sobre libertad de expresión, sobre su rol y sobre la importancia de la prensa. Y el otro tema que genera la negación precisamente, pues es este discurso implícito, ¿no? Que entre la negación y la impunidad, donde pues personas fuera del Estado, pues dicen, bueno, yo puedo hacerlo, ¿no? Regresando al porcentaje al 98%, si el 98% de los casos yo no voy a, nadie me va a hacer nada por agredir a la prensa, pues es mucho más fácil que yo inicie una agresión, una estigmatización, una amenaza, o peor aún, escalar a algún otro tema, porque se sabe que no va a pasar nada, ¿no? Claro. Es un mensaje muy claro.
En el informe de artículo 19, ustedes dicen que hablando sobre la estigmatización a la prensa, que durante las conferencias matutinas del presidente, y bueno, yo creo que ya la cifra ya subió, pero ustedes contabilizaron que en 71 ocasiones, un promedio de casi 6 ocasiones al mes, el propio titular del Ejecutivo Federal u otros integrantes del gobierno denostaron a la prensa, y no quiere decir que lo que diga el presidente tenga como una acción automática en la agresión directa o física de un periodista, pero sí genera pues un cierto ambiente, ¿no? No sé cómo lo ven.
Es correcto, ¿no? Estas menciones, ¿no? Estas 71 menciones que documentamos del año pasado, ¿no? Resaltan precisamente este justificante, pero ahí el punto clave también es cómo ya este discurso se empieza a pasar a otros actores. ¿Qué es lo que pasa? Sí, a lo mejor el presidente pues puede decirlo varias veces, ¿no? Ah, no pasa nada, la prensa se agrede y ya, yo no soy responsable. El problema es que ya estamos documentando agresiones donde tanto autoridades como personas privadas terminan amenazando a la prensa. Terminan atacando a la prensa diciéndole, ay sí, chayotero, vendido, ¿no? De izquierda o de derecha, dependiendo del caso, ¿no? Y se genera este discurso donde ya otros actores están precisamente agrediendo a periodistas, y lo vimos, ¿no? De hecho, al menos en 27 casos, claro. Vimos que en Baja California, en Sinaloa, en Puebla, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz y Chihuahua, se utilizaba ese discurso por personas que no eran necesariamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
sí,
¿no?
Entonces, sí,
estamos viendo ya que se repiten las agresiones.
Sí. Pedro Cárdenas, coordinador de protección de artículo 19, para terminar, hablábamos con Adrián López, director del diario Noroeste, pues, de cómo esto cimbra al gremio periodístico de Sinaloa, no solo en Sinaloa, la verdad es que a nivel nacional, porque este arranque de año con 9 periodistas, apenas estamos empezando el mes de mayo, pues es brutal, ¿no? Pero en particular, pues allá en Sinaloa estaban, justo nos contaba, pues en los preparativos para la conmemoración del 5º aniversario del asesinato de Javier Valdés, ¿no? Que fue también pues un momento de estos donde se mueve el piso de manera muy fuerte, ¿no? Y de pronto ocurre este otro asesinato de nuevo de un periodista en Culiacán.
Sí, Sí, absolutamente, ¿no? Es trágico que esa fecha particularmente es 3 días después del Día Internacional de la Libertad de Expresión, unos días antes de precisamente conmemorar un proceso que sigue todavía, ¿no? Sí. O sea, el caso de Javier Valdés no se ha resuelto en lo absoluto, ¿no? Donde se habla precisamente pues de la impunidad, donde se habla de esto, y sí, las afectaciones a la prensa son muy graves. Recordemos que cuando se mata a una persona periodista, se está intentando matar dos cosas. Sí, a la persona, lo cual de por sí ya es de lo más grave que hay, ¿no? La violencia contra la vida misma.
Claro.
Pero también se silencia esta voz y estas investigaciones, se silencia también las voces y las investigaciones del resto de la prensa, sobre todo local. Sí. En este sentido, pues se habla de un miedo a publicar, se habla de periodistas quienes pues, nos dicen, yo no sé qué tanto voy a poder seguir publicando estos temas, claro, porque eventualmente puede pasarme algo a mí, ¿no? Sí. Y ese miedo, esa autocensura, uh-huh, es una responsabilidad del Estado, porque sí, no está logrando precisamente generar las protecciones, las prevenciones y las investigaciones para culminar con esta violencia y para asegurar que la libertad de expresión en México pueda seguir.
Claro. Sí, por eso pues se afectan derechos fundamentales de la sociedad en su conjunto, cuando se acalla a un periodista, cuando esto genera un efecto expansivo de autocensura, nos afecta a todas y a todos. Así que, pues Pedro Cárdenas, gracias por conversar con nosotros sobre este tema.
No, a ustedes, muchas gracias por el espacio.
Pedro Cárdenas es coordinador de protección de artículo 19.